capítulo 6 de Mateo. Seguimos en el Sermón del Monte. Seguimos con el Sermón del Monte, capítulo 6. Vamos a ver versículos 24 hasta el 34. 6, 24 al 34. De Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Está entre Génesis y Apocalipsis, para que lo puedan ubicar rápidamente. Página, no van a esa página, no alcanzo por tanto. Vamos a orar, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a dar gracias. Padre, te doy muchas gracias, Señor, gracias por la oportunidad, una oportunidad más que me das de abrir tu palabra y exponerla. Te pido que uses las palabras que tengo, y, Señor, que seas tú el que hables a través de mí. Pido que por lo que aprendamos este día, pues de verdad lo llevemos al corazón y podamos ser obedientes a las cosas que tú nos ordenas muchas veces y que pasan. Y pues te doy gracias por esta iglesia que tú vas formando, por este cuerpo de Cristo que tú vas formando, y te sigo pidiendo, Señor, que podamos salir y de verdad a hablar a otros de lo que tú viniste a hacer por nosotros ahí en la cruz, y que no seamos egoístas y solamente guardándolo para nosotros, sino que podamos de veras compartirlo, esa salvación tan grande que tú nos has dado. Muchas gracias por todo esto, y pon oportunidades en nuestra vida, pon a personas en nuestro camino para poder compartirles acerca de ti, en el nombre de Jesús. Bien, entonces vamos, como dije, en el capítulo 6, y la semana pasada comenzamos a hablar acerca del tema de las preocupaciones. Las preocupaciones y las ansiedades que causan esas preocupaciones en nuestra vida. Dijimos que a pesar de que hemos leído quizás este pasaje en alguna vez en nuestra vida, o a veces, muchas veces hasta lo citamos este pasaje, la verdad es que pocas veces lo creemos y pocas veces lo obedecemos. De hecho, yo creo que si somos honestos, la mayoría de nosotros no somos obedientes a este pasaje de las Escrituras. Y como vamos a ver, a final de cuentas es una ordenanza de Cristo para nuestra vida. Y me estoy refiriendo a esas preocupaciones que tenemos muchas veces, ¿no? Y la semana pasada también hablamos de que Jesús nos daba dos razones, ¿no? Dos razones por las cuales no debemos preocuparnos. ¿Quién de ustedes se preocupa? Ay, no es cierto. Que lo bueno es que están sinceros, ¿verdad? Todos tenemos algún tipo de preocupación en la vida. Pero Jesús nos daba, como dijimos la semana pasada, dos razones. La primera de ellas era que la preocupación no nos ayuda para nada. No importa cuánto te preocupes por una cosa, no vas a lograr adelantar el tiempo para saber si te va a ir bien o te va a ir mal, por lo cual te estás preocupando, ¿no? Y eso está en referencia a lo que dice el versículo 27, que también vimos la semana pasada y tocamos un poquito y ampliamos. El versículo 27 de este mismo capítulo dice: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Quién de ustedes aquí puede hacer esto? Es decir, ay, yo me voy a preocupar tanto, voy a tener que hacer tanto esto como para preocuparme para poder vivir siquiera media hora más. Ninguno de nosotros podemos hacer esto. Dios ha determinado el tiempo el cual tú vas a vivir en este mundo. Entonces, por más que uno se preocupe por ese tipo de cosas, no nos sirve para nada. Y la segunda razón que Jesús nos daba era que no tenemos la necesidad de preocuparnos. ¿Y por qué no tenemos necesidad de preocuparnos? Pues por lo que dicen los versículos 32 y 33, que Jesús nos dice que Dios conoce de antemano lo que nosotros necesitamos. Versículo 32 dice: porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Dios sabe de antemano lo que tú y yo necesitamos. Entonces, no tenemos necesidad de preocuparnos. Si realmente somos obedientes a la palabra, no deberíamos de preocuparnos por ese tipo de cosas, aún como vamos a ver por las cosas básicas o por el futuro. Versículo 33 dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, todas esas cosas por las cuales nos preocupamos, si primero pusiéramos a Dios en primer lugar en nuestra vida, Él se encargaría, según su promesa, de añadir esas cosas que nosotros buscamos con tanto afán, que muchas veces no sabemos que Él mismo puede suplirlas si tan solo ponemos nuestra confianza en Él. Entonces, esta mañana vamos a ver dos cosas por las cuales Jesús nos está enseñando aquí en cuanto a las preocupaciones. Y la primera de ellas, el primer punto es que no debemos de preocuparnos por las cosas básicas de la vida, por nuestras necesidades básicas de nuestra vida. Y pues esto no es tan fácil hacerlo, ¿no? Porque siempre en la mente nos está preocupando por qué va a pasar mañana. Mañana tengo, se me vence el pago de la tarjeta. Mañana se me vence, ya se está volteando, ya pagaste la tarjeta, ¿ves? No quiero preocuparlos, pero ojalá ya hayan hecho sus pagos, ¿no? Hablando de preocupaciones, ¿no? Pero tenemos cositas aquí en la mente que nos preocupan a cada rato. Versículo 25, vamos a ver lo que dice el 25, dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Entonces, vemos que Jesús no nos está sugiriendo que no nos preocupemos. Lo está que es un mandato, es una ordenanza que no nos preocupemos. Y aquí dice que no nos preocupemos por las necesidades ¿qué? Básicas. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Pues Jesús hace mención de ellas aquí. Comida, bebida y
vestido.
Vamos a llamarle nuestro sustento básico, ¿sí? Lo necesario para poder continuar con vida. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Ustedes no deben de preocuparse por ese tipo de cosas. Sin embargo, son cosas por las que nos preocupamos todos los días. Por lo menos yo lo digo por mí mismo, ¿no? Y yo no sé, creo que ya les he dicho esto antes, ¿no? Pero cuando vivíamos en México y tomamos la decisión de venir aquí a Estados Unidos para trabajar en la obra, y dejar el trabajo que tenía allá en México, que supuestamente me daba una seguridad financiera en mi vida. La verdad que habían muchas preocupaciones en mi vida. No de que, ay, sí, ya vamos, ¿no? No, en mi mente había la pregunta, ¿y qué onda? ¿De qué voy a vivir? ¿No? ¿De qué me voy a sostener? Y en mi incredulidad, en mi poca fe, le hablé aquí a, todavía vivía yo en México, le hablé a Bart, que muchos de ustedes conocen a Bart. Y Bart me había invitado aquí a participar con él en la obra hispana. Y le dije, Bart, pues ya estoy listo, ¿ah? Estoy preparado para venir, pero ¿qué onda? ¿De qué voy a vivir? ¿No? ¿Cómo me voy a sostener aquí? Porque en un primer, yo no vine aquí con un sueldo. Ya fijo, sí, ya te tenemos preparado un sueldo para cada mes. Yo cuando salí de México no sabía de qué iba a vivir, ¿sí? Y Bar me dijo, y me acuerdo mucho de esto, me dijo, pues mira, Alejandro, si Dios quiere que tú estés aquí obrando para Él, Él se va a encargar de suplir todo lo que tú necesitas, no solamente para ti, sino también para toda tu familia. Él va a proveer lo necesario para tu sostén. Y esa respuesta para mí fue suficiente para dejar lo que tenía ya, Salir de México, la verdad, sin saber. Yo no firmé ningún contrato con nadie. Es decir, pues firmé un contrato con el señor de fe, ¿verdad? De que iba a confiar en las promesas que él nos está diciendo aquí, que él puede ser capaz de suplir lo que nosotros necesitamos y nosotros lo pedimos a él en primer lugar. Entonces salimos de México creyendo en esas promesas de Dios, ¿no? Teníamos algunos ahorros también. Mi trabajo me había permitido hacer unos ahorros, tenía una casa también. Dije, pues, en el peor de los casos, vendo eso todo y uso ese dinero, ¿no? Hasta que, pues, algo sale. Pues, yo así era mi mentalidad, todavía mi incredulidad, ¿no? Todavía tenía mis ahorros, algo de seguridad. Dije, pues, en el peor caso, empiezo a usar de mí. Pues, ni eso tuve que usar. Porque desde el primer momento, como les he contado, mi amigo Glenn, ya lo escucharon, él decidió mandarme al seminario un año con los gastos pagados de toda la escuela. Y otra persona que ni siquiera conocía yo en persona, había leído libros de él, porque es una persona que hace libros de teología, fue director del seminario de Dallas también, se llama Charles Ryrie. Nunca lo había visto en persona. Y Charles Ryrie y Glenn Beatty son socios, ¿sí?, en enviar a personas al seminario. Y un día en la mañana, cuando íbamos rumbo al seminario de Iowa, desde México, estábamos desayunando ahí con él. Me lo presentaron, estaba mi familia y todo. Me pidió que diéramos nuestro testimonio. Y cuando terminó el desayuno, el señor Ryrie sacó de su bolsillo un cheque. Me di un cheque y con eso pude pagar todos los gastos de mi comida y de mi renta por un año completo. Una persona que ni siquiera había conocido yo en mi vida, no, había conocido porque es una persona importante, pero que alguien que no conoces, para mí eso era una clara evidencia de que Dios dice, yo me voy a encargar de que no te haga falta nada. Desde el primer momento que decidimos decir sí a Cristo, nunca me ha faltado absolutamente nada. Y es más, nos ha dado más de lo, como Moni decía el jueves, ¿no? Más en lo que necesitamos. Y a pesar de todo, o sea que yo soy una ilustración viva de lo que este pasaje está enseñando, ¿sí? A pesar de todas las bondades de Dios hacia mí, yo cada rato estoy dudando de que si voy a poder comer o no al fin del mes. Y mira mi panza, ¿verdad? O sea que hay evidencia de que él se ha encargado de suplir lo que necesito y aún más de lo que necesito. Pero así somos. Es una debilidad que tenemos de que no queremos confiar en lo que sí necesitamos y se lo citamos a otros este pasaje. Pon a Dios en primer lugar y no te vas a ver. Y tú por dentro, ay, si no, ¿qué voy a comer mañana, no? ¿Con qué me voy a vestir o con qué voy a pagar el proyecto de mis hijos? Y eso he tenido que poner. Dios ha puesto todo, la verdad, en charola de plata para nosotros. Y aún así, sigo muchas veces dudando de que Él puede suplir mis necesidades básicas. Entonces, para esto aquí, Jesús nos da dos ilustraciones de por qué debemos nosotros preocuparnos por esas cosas. Y una es la ilustración que va a usar del reino animal, ya lo vimos también el jueves más o menos, y la otra del reino vegetal. Imagínense, animales y plantas. Compáralo con tu persona, como ser humano, como creación perfecta de Dios, que te hizo a tu imagen, a su imagen y semejanza. Entonces vamos a leer el versículo 26. Vamos a empezar con la ilustración del reino animal, para que veas cómo Dios cuida aún de los animales. ¿Y qué debes esperar tú como ser humano que Dios haga por ti? Dice el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Pajaritos, que son insignificantes, Dios tiene cuidado de esas aves. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Esto no quiere decir, por ejemplo, que los pájaros sean animales flojos, ¿no? Cada pájaro, cada mañana, tiene que volar y buscar su alimento, ¿sí? Pero Dios suple a cada día lo que ellas necesitan para poder seguir viviendo día tras día. ¿sí? Dios provee para esas criaturas lo necesario, la comida y la bebida de cada día. Entonces, si Dios cuida de esas aves, que son tan pequeñas y que a lo mejor nosotros las vemos como común y corrientes, ¿cuánto no más va a hacer por ti? Como al rato va a decir, hombres y mujeres de poca, porque eso es lo que somos. La verdad, cuando yo dudo del Señor, es porque no estoy poniendo mi confianza en Él, de que Él verdaderamente puede cumplir todo lo que yo necesito. Y la segunda ilustración que usa Él es del reino vegetal. Todavía dice plantas que uno dice, pues sí están vivas, pero no se mueven, ¿no? Todavía más de lo normal. Versículos 28 al 31, vamos a leer. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios del campo, las flores silvestres, ¿sí? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, ya las bajó de flores, ahora todavía algo más corriente, más feito, ¿no? La hierba, la amado mío, que le llamamos aquí, ¿no? Dice, si Dios hace así a la hierba del campo, que hoy es y es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¡Ay! Está pegando durísimo lo que está diciendo Jesucristo aquí, ¿no? Por tanto, no os preocupéis, otra vez está la orden, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Pues recuerdo cuando era niño, mis papás, vivimos en la Ciudad de México, y mis papás siempre se preocuparon y se sacrificaron por tratar de tenernos en escuelas buenas. Y un día me metieron en una escuela que se llamaba Greenfields, estaba aquí en inglés, y era para allá. Pero la verdad es que había puro riquillo ahí. Yo estaba ahí porque mis papás se sacrificaban mucho, pero en realidad les costaba mucho. Había hijos de artistas, estaba el hijo. Mi compañero, la verdad, para que ya le era Héctor Suárez. ¿Conocen a Héctor Suárez? Ah, pues Héctor Suárez Jr. está en mi salón. El hijo de José José. No, qué bárbaro. Verónica Castro, Cristian Castro. Ahí está. Para que vean nada más en qué escuela donde tenían mis papás. Y yo dije, me daba una pena cuando hacían fiestas ahí y me invitaban. Porque puedes imaginar todos esos niños con tantos recursos, llegaban ahí con su ropa de marca, ¿no? En aquel entonces, no sé, era pues la Polo, ¿no? De Ralph Lauren, ¿no? Y pantalones Levi's, 501, ¿no? Y Sergio Valente, no, hombre, esos eran los más común de todos, ¿no? Y yo con mis pantalones marca Patito. ¡Híjole! Me daba una pena, así era yo de ridículo, ¿no? Pero la verdad es que me daba vergüenza. Y me acuerdo que mis papás me compraron unos Sergio Valente con mucho esfuerzo. Ay, no, hombre, me los ponía todos los días. Era el único pantalón bueno. Dizque bueno, porque al final de cuentas son la misma cosa, ¿no? Pero en mi mente no, yo estaba vistiendo Sergio Valente todos los días. Y obviamente se me acabaron, se destrozaron, ¿no? Como les dije la otra vez, acuérdense que las cosas no duran para siempre, ¿no? Y me compraron otros, pero otra vez eran marca Patito, ¿no? Entonces yo la verdad no me las quería poner, porque no eran bien. Entonces lo que hice es que agarré mis pantalones de Sergio Valente, que estaba me pintando. Ay, fíjense nomás la ridiculez. Agarré y la etiqueta del pantalón de atrás se la quité. Y agarré y se los puse a mis marcas Patito en la bolsa atrás del pantalón. Se los, ¿no? Yo lo cosí, imagínense cómo quedó. Peor de chapa. Y ya le puse eso y ya mis pantalones no eran marca Patito. Eran Sergio Valente. ¿Piratones? Pero Sergio Valente, ¿no? Y ahí andaba para que vean solamente lo ridículo que somos, ¿no? En vez de estar agradecido con Dios porque tenía que vestir y que comer, nos ponemos con esas ridiculencias. Bueno, yo no sé, a lo mejor tú tienes tus historias, ¿verdad? Pero Por ejemplo, yo nunca he visto, no sé ustedes, al menos que viven en otro planeta diferente al mío, que las hierbas del campo o las flores del bosque o sea, vayan a la muerte. No. ¡Ay, qué padre ropa! ¿No? Vamos a vestirnos hoy con esto. Yo no sé, yo nunca he visto algo así. Sin embargo, cuando voy a sacar a mi perro Cooper, al famoso Cooper, y voy ahí enfrente de mi casa, un terreno baldío enorme, y voy caminando con el Cooper, veo unas flores que, no sé, me da envidia los colores que tienen. Y casi me están dando la tentación de arrancar ese gris. Porque son weeds, crecen, Dios las hace crecer, el hombre no, Dios las hace embellecerse, el hombre no lo hace, me dan ganas de arrancarlas y llevarlas al jardín de mi casa y plantarlas ahí. De verdad, son tan bonitas esas flores que me dan ganas de hacer eso, ¿no? Y son, esas son hierbas del campo. Y la Biblia dice que aún hay hierbas, Dios las cuida. ¿Cuánto más valor no tienes tú, hombre de poca fe, mujer de poca fe, Alejandro de poca fe, cuánto más valor no tenemos nosotros? Y aún así dudamos de la benevolencia de un Dios que tenemos maravilloso, que puede suplir nuestras necesidades que tenemos. No dice lo que queremos, ojo, sino lo que tú necesitas para vivir. Es muy diferente, ¿no? La verdad es que cuando estaba leyendo eso me impactó mucho, ¿no? Y no porque yo quiera seguirme vestiendo, ahora me pongo hasta ropa de cuerpo, ¿no? Y la verdad que estoy a gusto, me pongo lo que sea, pero lo que sí me hace recordar es qué tan ingratos somos y cuánto nos quejamos, ¿no? Cuando Dios nos suple todo lo que necesitamos. A mí en lo personal me ha hecho reflexionar en eso, ¿no? Entonces, si a esto de que Dios suple las necesidades que nosotros tenemos, le agregamos todavía la promesa que vemos aquí de que si buscamos a Dios en primer lugar y su reino, podemos saber que Dios en verdad se va a encargar de suplir cada una de las necesidades que tenemos. ¿Cuántas veces no dudamos en hacer algo por Cristo? Porque tenemos un compromiso, por ejemplo, de trabajo. Y decimos, pues es que, híjole, si no lo sé, no me va a ir bien. Y si tú haces lo que primero, ¿sabes? Es decir, pones primeramente a Dios en justicia, Dios te va a honrar. ¿Alguien ha visto la película y platicaba eso con Kiko ayer? La película de Carros de Fuego. Que era, ¿cómo se llamaba el nombre? ¿Alguien se acuerda? Eric Liddell. Eric Liddell era un escocés, me parece, que era, pues, campeón de la carrera de 100 metros. El hombre llegó a las Olimpiadas. Imagínate, las Olimpiadas es pues, lo máximo para un hombre que hace deporte, llegar a representar a tu país en unas Olimpiadas, ¿no? Y la carrera de 100, este hombre era creyente en Cristo. Y la carrera que le tocaba a él, se la pusieron el domingo. Hijo, dijo, y Eric Liddell dijo, no lo puedo hacer. A pesar de que él sabía que era el favorito, y que era su oportunidad, y que se había preparado toda su vida para llegar a ese exclusivo día, él dijo, no lo puedo. Tengo que ir y enseñar. No sé, creo que tenía que enseñar o presentarse en la iglesia para participar ese día. Dijo, pues primero está Dios. Y todo el país estaba, pues, ¿qué? ¿Cómo puede ser, no? Que estés dejando esta oportunidad por ir a la iglesia. Pues así puede ser. Y sabes una cosa, que Dios le honró a este hombre. Porque creo que, no sé, uno de los otros compañeros que le tocaba correr el lunes o el martes, en una carrera que no era su especialidad, creo que eran 400 metros, pues le cedió el lugar a Eric Liddell. Y todo el mundo decía, pues no, pues este no es su especialidad, va a perder. Y se agarraron de ahí para, pues, vamos a ganar la carrera, ¿no? Pues este hombre no solamente ganó, sino que rompió hasta récord mundial. Y pues tuvo su medalla de oro en una competencia que ni siquiera se había preparado para esa, pero solamente para que veamos cómo Dios nos puede honrar si nosotros le honramos y le ponemos a Él en primer lugar en nuestras vidas, ¿no? Y ese es el problema que tenemos, que siempre queremos hacer las cosas al revés, ¿sí? Primero yo, Señor, después yo, después yo, y al último, si alcanza el tiempo y mis recursos, le dedico a todo. Primero voy a tratar de suplir mis necesidades y después, si puedo, pues ya, te dedico un ratito a ti, Señor. ¿Cuántos de ustedes dedican tiempo para leer la palabra de Dios? Es lo que hablaba el otro día con Miguel, con Beto. Y tristemente, pocos de nosotros nos sentamos por lo menos 10 minutos a leer su palabra. Y decimos que creemos en Él y que le conocemos y todo, pero no le dedicamos tiempo al Señor. La verdad, cosas tan sencillas como esa, ¿no? No estamos poniendo al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Y pues, por eso es que muchas personas, como dije la vez pasada, viven para trabajar. Y no trabajan para vivir. Y aun cuando están afanando y trabajando día y noche, parece que nunca les rinde dinero. Parece que siempre tienen algo más que deben de pagar o algo porque no están poniendo al Señor en el primer lugar de sus vidas. Ahora, esa promesa no es una garantía de que, como dije, que Él nos va a dar todo lo que nosotros queramos. No, la promesa es que Él va a suplir todo lo que tú necesitas, si tú primeramente le pones a Él y a su reino en primer lugar de tu vida. ¿Por qué estás manifestando que confías en el Dios que te dio el trabajo? En el Dios que te dio la salud que tú tienes para poder trabajar. Y se nos olvidan esas cosas, ¿no? Pues ya todo lo damos por un hecho. Tengo este trabajo porque soy muy inteligente, porque he dejado mi vida para hacer esto. Pues sí, has podido hacer eso porque el Señor te lo ha permitido así. Y se nos olvida que Él es el dador de toda cosa buena que tenemos en la vida. Entonces, no debemos preocuparnos en cuanto a nuestras necesidades básicas. ¿No tiene calor? Yo no estoy haciendo. Y la segunda cosa es que no debemos de preocuparnos por el futuro. Hijo, esta es otra cosa que todo el mundo nos estamos preocupando, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? Vamos a ver el versículo 34. Dice, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástele a cada día sus propios problemas. ¿Quién de ustedes aquí está preocupado por su futuro? Ayer hablando con Kika, ustedes me dicen, me preocupo, puras preocupaciones, ¿no? Los jóvenes se preocupan por, ay, no sé qué voy a terminar de estudiar, no sé si voy a acabar el estudio, no sé con quién me voy a casar, el primer lado de una esposa o esposo o qué. Y están preocupados y tienen 18 años, pero ya están en la mente ahí. Me voy a quedar perico, ¿no? ¿Cómo es ese cotorro? Cotorro, me voy a quedar cotorro, se me va a ir el tren. Y tienen 18 años y ya se están mortificando. Por eso, estamos preocupando por cada cosa. De verdad que, bueno, esos son los jóvenes. Nosotros los que ya estamos más betabeles, como decimos, nos preocupamos por estar a lo mejor haciendo ahorros, ¿no? Para que cuando ya seamos un poquito más viejos, pues podamos tener seguridad de que vamos a poder vivir a gusto. Y nos estamos preocupando, ay, cuando sea viejo, ¿quién se va a encargar de cuidarme? ¿Ah? Y no sabemos, ni siquiera vamos a vivir mañana. Y nos preocupamos ya de 30, 40 años más adelante. Y nos angustia el preocuparnos de esas cosas. Bueno, por lo menos yo me angustio a veces, ¿no? Y Jesús nos ordena aquí a no estarnos preocupando por nuestro futuro. Y esto no quiere decir tampoco que ya no te preocupes qué va a pasar mañana, vayas a vaciar ahorita tu cuenta del banco y yo te la agarrar. Todas partes. No está hablando de eso tampoco. Tenemos que administrar lo que Dios nos ha dado también. Tampoco quiere decir que no puedas tú tener algún tipo de pensión o que estés pensando en una pensión para el futuro. Tampoco quiere decir que no tengas ningún tipo de seguro de vida. Son cosas sabias. A mí me preocupa, por ejemplo, ¿no? Como decía el otro día, morirme. Yo sé que los voy a dejar a mis pobres hijas de mi esposa. Pero ahí está mi confianza. Yo sé que si yo llego a faltar, Pues Dios de alguna manera, Señor, tú prometiste y confío en ti. Y eso no quiere decir que ay, pues no voy a hacer nada, ¿no? Si hay una oportunidad, pues voy a provisionar para dejar algo por lo menos, ¿no? Pero si no, yo sé que el Señor se va a encargar de mi futuro, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir aquí el versículo 24, en otras palabras, es que debemos de vivir un día a la vez. Un día a la vez, no podemos adelantarnos a vivir lo que todavía ni siquiera pasa mañana. Y eso es lo que hacemos, día tras día. Ay, mañana, como... Voy a seguir con otra cosa. Ya de por sí, cada día tiene sus propios problemas, ¿no? Cada día que pasa tiene sus propios problemas. Y todavía le agregamos a cosas que todavía no sabemos ni siquiera si van a suceder. Y nos estamos preocupando, angustiando y enfermando. Nos da colitis nerviosa de estar preocupando por, ay, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Si voy a cumplir esto? ¿Si voy a pasar mi examen mañana? Pues estudia, ¿verdad? No, tampoco pienses que te va a caer del cielo las respuestas. Hay que estudiar y dejar bien, pues, el resultado. Pues sí, a tu esfuerzo también, pero el Señor tiene control de todo lo que estás haciendo. Entonces, recuerdo una vez que yo creo que es la angustia más grande que he vivido en mi vida. Antes de casarme, padre. No, ya fue después de casarme. Y no fue porque me casé con que también vivimos unas angustias bien feas. Preocupaciones por familia y que éramos creyentes bien, ¿no? Claro, por Dios. Pero recuerdo cuando trabajaba en la casa de Dios. Tenía un cliente que me había costado mucho trabajo jalarlo. Una persona que tenía, era un libanés, tenía mucho dinero, el señor. Y todo el dinero que había hecho, pues ya estaba retirado el señor. Y ahí en la casa de bolsa, pues nos encargamos de invertir el dinero en diferentes instrumentos de inversión. Y ya, total que me lo pude jalar este señor y me hice buen amigo de él. Me invitaba a su casa y un cafecito libanés, que son, híjole, fuertísimos. Yo, qué rico. Yo tenía que decir que me gustaba, pero un café fuertísimo y además le ponían una hierba que le ponen ahí en Bolivia, ¿no? Son libanesos. Tenía que decir que me gustaba, pero en realidad me gustaba mucho. Pero total que me lo pude jalar al señor y siempre lo tenía, pues yo sabía que el dinero que invirtió él conmigo era un dinero del cual él dependía mes tras mes para solventar sus gastos, ¿no? Y lo tenía siempre invertido en instrumentos seguros, acuérdense, nada seguro, ¿no? Lo más seguro en aquel entonces eran los famosos CEPES, certificados de depósito, ¿no?, del gobierno de México. Pero era lo que estaba garantizado de que, pues aunque te pagaba un poquito menos de tasa de interés, pues es eso lo más seguro. Pues un día me hablaron del departamento de inversiones de ahí de la casa de bolsa. Oye, tenemos un papel comercial. El papel comercial es, por ejemplo, un papel que emite una empresa privada que está en necesidad de financiarse y dice, pues yo necesito dinero. Entonces, pues, te ofrezco cierto tipo de interés a cambio de que tú me des dinero. O sea, recibir dinero y te voy a pagar una tasa, porque, o sea, hay más riesgo en un papel comercial porque es una empresa privada. Entonces, a mayor riesgo, pues la tasa de interés, pues, para que alguien se anime a meterse ahí, pues tienes que pagar más interés, ¿no? Y yo, pues me dijo el cuate, yo le pregunté al cuate, oye, ¿qué riesgo? No, la empresa está muy fuerte. Y pues es papel comercial, pero es una empresa, pues, que está fuerte. Oye, ¿qué riesgo hay? No, pues me están diciendo que no va, pues no hay riesgo. Ok, vamos a ver. Y creo que era una inversión de 90 años. Y ahí el papel, y como a la semana sale una noticia que X empresa estaba dejando. Imaginen qué empresa era. La empresa en que yo había invertido todos los ahorros de la vida de ese señor. No, hombre. No, me empezó a entrar una angustia, una preocupación, no dormía. me tenía que parar al parque a correr con mi perro. El estrés que tenía, no comía, no dormía. O sea, tenía el semblante, pero así como que no sabía cómo le iba yo a decir a este señor que me había puesto toda su confianza. Decirle, ¿sabes? Todo lo que habías hecho toda tu vida, ya no está. No, yo estaba muriendo por dentro. La verdad, preocupándome por lo que iba a pasar. Y recuerdo bien un domingo. Y dije, ¿sabes qué, señor? Yo ya no puedo. La verdad, yo hice esto en toda buena fe. Me dijeron que estaba bien. Pasó esto, señor. Solamente un milagro puede salvar a esta persona de que pierda su dinero, ¿no? Pero yo te entrego este problema. Porque yo ya no puedo ni dormir, ni comer, ni nada. Estoy muriendo por dentro. Yo no sé, pero esa noche pude dormir a gusto. A gusto. Y el problema todavía no se había solucionado. Al día siguiente llego al banco, a la casa de bolsa, y me habla mi jefe, el director de la región. Oye, Alejandro, ¿quién sabe qué? Me enteré que invertiste en este papel a este cliente. Mira, ahí está. Me dijeron que estaba bien, que estaba seguro. Hombre, qué barro, vamos a ver. Al rato te hablo. Y no sé, como a las 2 o 3 horas, me llama. Y me dice, ¿ya estuvo? ¿Ya estuvo qué? Ya recuperamos todo lo que habías metido de tu cliente ahí. Le vamos a regresar todo el dinero y le vamos a pagar los intereses. Miren, yo ni siquiera le quise preguntar. ¿Cómo es? No, yo estaba. Me volvió el alma. El alma me volvió. Y la verdad dije, señor, esto es tu mano. O sea, no, es imposible cuando tú inviertes en un papá. Yo no sé qué hizo. Y me interesa y hasta la fecha no quiero saber. Yo solamente supe que ya estaba libre y que puedo sacar su dinero y que, ay, no. Pero son los tipos de preocupaciones que tenemos en la vida, ¿no? Lo que causan las cosas de la vida. Debemos de tener nuestra confianza en Cristo. Y me identifico con este versículo. Si quieren buscarlo en Filipenses 4:6, esto fue precisamente lo que pasó. Y ese versículo que aprendimos esta semana pasada, con los reinos, a lo mejor se lo deben tener de memoria, que es Filipenses 4:6-7. A ver, por nada es el que les costó mucho trabajo. Por nada estén afanosos, antes bien en todo. Mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dados a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz, de la que está diciendo el versículo 7 que Pablo, esta paz fue la que yo tuve en el momento que dejé la carga que tenía. Aunque no se había resuelto nada, el Señor me dio paz. En ese mismo momento, ¿no? Y Primera de Pedro 5:6 también. Vamos a leer Primera de Pedro 5:6. Dice, si quieren no lo busquen, lo voy a leer. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Eso es lo que yo hice ese día. Yo te doy toda mi ansiedad. Aunque no sé qué va a pasar, yo quiero descansar en ti. ¿Sí? Y dice aquí que Él cuida de nosotros. Pero nosotros no ponemos nuestra confianza en Él muchas veces como debiéramos. Tristemente, ¿no? Yo lo digo por mí mismo, ¿no? Entonces, la enseñanza aquí es que no te preocupes por lo que va a pasar mañana. No quiere decir eso que te pongas, como dije hace rato, a hacer cosas sin sentido, ¿no? Hay que tener sentido común, pero no estar preocupado por el mañana, que cada día tiene sus propios problemas. Bien, solamente ya para terminar, ¿quién de ustedes aquí considera que tiene una fe fuerte? ¿Ok? Una fe sólida. Vamos a leer el versículo 30, a ver si es cierto que tenemos tanta fe. ¿Ah? Dice el versículo 30 del capítulo 6 de Mateo. Dice, y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres, y puedo decir mujeres, de poca fe. La manera en que podemos saber si de veras tenemos una gran fe, si somos hombres o mujeres de fe, es al ver cómo respondemos ante las preocupaciones de la vida. Y a lo mejor ya cambió tu perspectiva si eres un hombre o mujer de fe sólida. Según Jesús, en este versículo, si tu vida se caracteriza por estarte preocupando cada día, ¿cómo vas a cubrir tus necesidades? ¿O qué es lo que va a pasar contigo el día de mañana? ¿Tú eres un hombre o una mujer de fe? Y si tienes poca fe, también así va a ser tu concepto que tienes acerca del Creador. Y yo, con tristeza tengo que decirlo, yo fallo muchas veces en esto, ¿sí? Fallo en poner realmente mi confianza en Cristo. Y cuando no confío, entonces estoy teniendo que poca fe en el Señor. Cuando yo me preocupo, estoy manifestando falta de fe en el Señor. Pues todos aquí tenemos una lista de cosas que queremos lograr, ¿no? ¿Quién de ustedes hace listas de cosas que hacer? ¿Qué tan grande está? ¿No?
Tengo.
Yo no hago listas. Yo lo tengo acá. Pero no tiene nada de diferencia en papel o acá. Sí, ahí está. ¿Sí? Y todos nos preocupamos por tratar de lograr que todas las cosas que tenemos en esa lista las podamos hacer. Y a veces esas listas de quehaceres se convierten en que listas de
preocupaciones.
¿Por qué? Porque queremos terminar con lo que hemos decidido hacer y nos preocupa no hacerlo bien y que las cosas no las podamos terminar a tiempo. Estamos preocupándonos ya por él mañana. Cosas que no deberíamos, según Jesús, estar haciendo. Entonces, ¿qué nos diría Jesús a nosotros al ver nuestra lista de prioridades en nuestra vida? Nos diría: ay, Alejandro, qué poca fe tienes. Yo tendría que decir: sí, Señor, honestamente fallo mucho en eso. Y perdón, porque al hacer así estoy manifestando que no tengo fe y confianza en que tú puedes sostenerme día tras día. Ayúdame a crecer en esa confianza hacia ti. Yo no sé tú cómo estés en esa área, ¿no? A mí me preocupan muchas cosas y no quisiera que me preocuparan. Quisiera aprender a confiar plenamente en que Dios tiene control de todo lo que yo voy a hacer en mi vida. Y que donde quiera que esté, Él siempre está cuidado de mí. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan grandes son tus preocupaciones en la vida? Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias. Y perdónanos nuestra incredulidad. En lo personal yo lo digo por mí, Señor. La verdad veo y he visto a través de toda mi vida cómo has cuidado de mí y de mi familia. Y aún así soy muy grande. Y soy un hombre de poca fe, la verdad. Te pido que me incrementes esa fe. Y que de verdad se manifieste en la confianza que yo tengo, Señor. De que, pues saber que si tú cuidas a las aves, si tú cuidas a las hierbas del campo, ¿cómo no vas a hacer cosas más grandes por mí? Señor, ayúdame a creer eso. Y no solamente en la cabeza, sino de veras de corazón creerlo. Y estar confiando siempre. Gracias, Padre, por todo lo que tú me has dado. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo, a quien tú mandaste un día para pagar en la cruz por nuestros pecados. Como esta mañana dijeron, Él tomó mi lugar ahí. Yo no merecía esa salvación que tú me diste. Y ninguno de nosotros aquí merecemos eso. Sin embargo, tú estuviste dispuesto a dar la vida a los que damos gracias por ti. Te pido, Señor, podamos esta semana salir y deberás tener ánimo, el gozo de estar compartiendo con otros lo que tú bendices por nosotros. Gracias, Señor, por todo esto. En el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador.